Fernando Mele, a las
11:50,
buen día.
¿Cómo va?
Bien.
¿Todo tranquilo?
Bien.
Estuve escuchando ahí el tema Soda Stereo. Yo voto a Bondurán.
¿A quién?
Voto a Bondurán.
Bueno, bueno, muy amable, Fernando, te agradezco.
Voto a Bondurán. Sin... No, vos callaste, Trovato. Sin ser un gran fanático de Soda Stereo, me quedo con el de Bondurán.
Muy bien.
Por...
Somos dos. En somos el mundo somos dos.
En el mundo
pero
somos
bueno,
dos.
No estamos
sí,
solos.
Sí, pero presentaremos batalla, dijo.
Claramente, espalda con espalda.
¿Cómo? Fernando Serrano, vamos a tomarle el voto.
Sí,
decimos,
sí, sí. Va a valer
palabra
triple, cuádruple el voto de Serrano.
No, pero no es el voto popular, no hay voto calificado.
¿Cómo que no? Acá, no, en Argentina tampoco.
No.
No.
Serrano se va a hacer el raro, va a elegir un tema que es un tema que no conoce nadie. Va a decir, no, el mejor
pero
tema.
No, es el primer fan de Soda.
El álbum tal. No conoce nada. El tema que pasó largo, vale, se va a hacer raro. Ya te lo digo.
Bueno, dije que nuestra biografía de hoy iba a ser un personaje al que seguramente todos hemos mencionado alguna vez.
Sí.
Y de quien realmente sabemos muy poco o nada.
Antonina de Angelis.
Ah, ¿quién no ha hablado de
¿quién Antonina? ¿Quién no ha hablado de Antonina de Angelis alguna vez?
Claramente.
Y dijimos que tiene muy que ver con la Ciudad de la Plata, ¿no? Lo
claro.
Habías mencionado.
Uh-huh.
Nació en Italia, en San Gregorio, cerca de L'Aquila.
L'Aquila.
Así que, ¿qué tiene esto
más
que ver?
Más o menos cerca de Roma.
Sí, un poquito más
centro.
Al este.
Sí.
Contra la otra costa,
claro.
Digamos. El 24 de octubre de 1880, sus padres...
Dos años antes que La Plata.
Dos años antes que la Ciudad de Plata.
Así no podía ser platense.
No podía ser platense, podría haber nacido en la región,
claro,
pero no haber sido platense. Sus padres, Antonino de Angelis,
uh-huh,
quien le dio el nombre, y Santa Colaiani vivían en una zona bastante agraria.
¿Santa se llamaba la madre?
La madre se llamaba Santa, sí. Ella todavía no. Y ahora te voy a contar por qué. Fue la primera de ocho hermanos a quienes crió junto con su madre y ayudó mucho a su padre en todo lo que tenía que ver con el campo. A esta persona la influenció mucho una persona a quien no conoció y quien murió pocos días después de nacer ella.
Así que murió en 1880.
En 1880, pero el 7 de diciembre. Antonina nació el 24 de octubre.
Uh-huh.
Santa María Josefa Rosello es de quien estamos hablando, que en Savona, en 1837, creó el Instituto de las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia.
Ajá.
Un grupo de mujeres, monjas.
Monjas.
Que se dedicaban a hacer muchísima
a ver,
caridad.
Estoy atento a cabo, Fernando. Si la influyó mucho una monja a nuestra personaje, Antonina de Angelis.
Antonina de Angelis.
De quien hemos hablado alguna vez y no nos acordamos cómo.
Y nadie nunca le dijo Antonina de Angelis.
Ah, ya
seguramente.
Está.
Ah, ya
¿fue
está.
Una monja?
Claro.
Fue una monja,
una
así
monja.
Es.
La vamos a estar nunca visto.
Ingresó en el noviciado de las Hijas de la Misericordia, este creado por la señora Rosello, el 14 de noviembre de 1904, a pesar de que sus padres no querían que ella tome los hábitos.
No tan chica, 24.
A los 24 años, así
no
es.
Tan chica. No realmente entraban antes al noviciado,
ajá,
sobre todo el siglo XIX, ¿no?
Exacto.
El principio del siglo XX.
Esto se debió a la crianza de sus hermanos,
uh-huh,
siete dijimos.
Sí.
Y además a que los padres no querían, no estaban de acuerdo con esta cuestión. El 3 de mayo de 1906, viste los hábitos, logra...
Fue llegar, una novicia rebelde.
Fue una novicia rebelde. Logra llegar a ser monja y es allí que rompe totalmente con su vida porque tiene un nuevo nombre.
Uh-huh.
Por el nombre que nosotros la conocemos.
Antonina deja de llamarse Antonina y su nombre de hábitos es María Ludovica.
Ah,
ahora sí está.
Ahora es más fácil, ¿no?
Estamos hablando de Sor María Ludovica.
De Sor María Ludovica. Beata Sor Superiora María Ludovica de Angelis.
Beata.
Beata y vamos a...
Tiene un milagro adentro.
Vamos a contar por qué.
Sí. Dijo en términos de cancha.
En términos de cancha. El 14 de noviembre de 1907, junto con otras cuatro religiosas, se embarca en un barco a vapor. Y 20 días después, el 4 de diciembre, llega a Buenos Aires.
¿Año dijiste?
1907. Fines de 1907, primero se queda en Capital Federal durante un poco tiempo y a principio de 1908 es designada para trabajar en el Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, que en aquel entonces, imaginemos, 1907 pasaron 26, 27 años de la fundación de la ciudad.
Claro. Presidente José Figueroa Alcorta.
José Figueroa Alcorta. Imaginemos, ¿no? Principios... de siglo XX, 1907, el hospital de niños no era lo que es hoy.
No.
El hospital de niños era apenas un galpón con solo dos salas y algunos médicos y enfermeros, nada más. La medicina no era lo que es hoy.
Uh-huh.
Y a ella la envían al hospital de niños primero a trabajar como cocinera y hacer algunos trabajos de los que podríamos llamar de maestranza.
Uh-huh.
Sin embargo, se interesa mucho por los enfermos. Era una persona, además de tener una devoción a Dios impresionante, era una persona que se interesaba mucho por los pobres, los enfermos y la gente que necesitaba. Y es por eso que, con el correr del tiempo, empieza a entrometerse, en el buen sentido de la palabra, con la enfermería. Y comienza a ayudar a los médicos. Y comienza a hacer los trabajos que tal vez nadie quería hacer. Y es así que es designada, luego de muchos años, como la madre superiora del Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata. Que hoy lleva su nombre.
Claro.
Y que lleva su nombre a pesar de que ella no quería. En un momento dicen, queremos que el hospital lleve su nombre. No, no es necesario. El reconocimiento que yo recibo, por supuesto, muy agradecida de haber sido seleccionada, pero dijo no. Yo no quiero que le pongan mi nombre al hospital todavía. Bueno, lo dejaremos para más adelante, dijo el entonces director.
Uh-huh.
Y no solo era una enfermera, porque apoyaba mucho a los chicos que se quedaban sin padres y que iban a parar al hospital de niños. Tal es el caso de un contador de la Ciudad de La Plata, un contador reconocido, el contador Corneli, que se crió en el hospital de niños.
Mirá vos.
Que hizo desde el hospital de niños sus estudios, que por impulso de Sor María Ludovica hizo la carrera de contador, estudió economía, se recibió de contador y terminó siendo finalmente el contador del hospital de niños.
Sí, claro.
Del hospital de niños.
No podían hacerlo.
Y vivió allí hasta que se casó.
En el hospital de niños.
En el hospital de niños hasta que se casó. En el año 1935 empieza a tener sus primeros síntomas y es operada por primera vez de un cáncer de riñón, enfermedad que luego la
55 años,
exactamente, la terminaría llevando a la muerte. Luego de la operación, uno dirá, esta señora tuvo un cáncer, va a aflojar un poquito, era una persona de una labor incansable. Aquellos que la conocieron dicen que correteaba todo el día por el hospital, siempre rosario en mano, y donde se necesite una mano, ella estaba. No solo dentro del hospital, sino fuera del hospital. Era una persona que no le costaba nada tocar una puerta y decir, señores del municipio, señores de tal empresa, señores que quieran ayudarnos, necesitamos una mano para esto. Y es una persona que ha hecho crecer al hospital. Llegó con un hospital que eran dos salitas y terminó siendo, durante su gestión, el monstruo que soy.
El edificio, claro. Sobre todo el que se ve sobre 14, seguro.
Exacto. Eso lo... Durante su gestión cuentan algunas anécdotas también, que es, iba y se paraba al lado de los albañiles y les daba indicaciones. Una persona súper intrometida, que decían era muy divertida y muy alegre. Sin embargo, luego de la enfermedad, no paró. Nunca se detuvo. Viajó a Italia. Cuando viajó a Italia a visitar a algunos familiares, trajo maquinaria para el hospital de niños, consiguió, fue a distintos centros de salud, no se los tomó de vacaciones los días en Italia, sino que fue a muchos centros de salud y laboratorios para conseguir maquinarias y cosas nuevas para el hospital. Y además, cuando volvió, pidió un terreno en Citibel. Y le dijeron, aquí tienen estos 47.000 metros cuadrados, tómelos, adminístrelos.
En Citibel.
En Citibel. Era un lugar donde pastaban los caballos de la policía.
Sí.
Y construyó una granja, primero.
Uh-huh.
¿Para qué?
47.000 metros cuadrados, son casi 5 hectáreas, un poquito menos de 5 hectáreas.
Un poquito menos de 5.
4,7 hectáreas, sí.
Exacto. Primero construyó una granja, para tener frutas y verduras frescas para el hospital, para los niños del hospital.
Uh-huh.
Además de pollos, que por supuesto las gallinas dan huevos, y además algunos cerdos, todo esto para el hospital. Construyó una pequeña casucha para un casero, la acusaron injustamente de que se estaba construyendo una casa de fin de semana para ella. ¿Quién podía acusar a una mujer así de administrar mal este tipo de fondos? Pero bueno, siempre hay alguna persona que está para estas cosas. Hizo construir una capilla en aquel lugar. Estamos hablando de lo que hoy es la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús, en la calle Rivadavia 21. Cerca del Belgrano, digamos, entre sí. De Belgrano y Alvear.
Ah, ya sé. Sí.
Unas cuadras hacia adentro y una cuadra...
Donde la calle se corta y tenés que doblar.
Donde se corta
y tenés que doblar. Hay una calle que hay que ser como una S.
Exactamente. Sí, esa iglesia fue construida por ella con mucha ayuda de distintas empresas que ayudaban habitualmente a la obra de Sor María Ludovica y que además tuvo ayuda del municipio. Porque fue y tocó la puerta a Sor María Ludovica y dijo, señores, voy a construir una capilla, necesito su ayuda. ¿Se acuerdan de la vieja puerta que tenían ustedes ahí en la municipalidad? ¿No me la regalarían, por favor, que está arrumbada en un galpón? Esa fue la única ayuda.
Fue a pedir la puerta.
Exacto, lo único que pidió fue la puerta. Y la capilla se inauguró en 1939. Es decir, tiene sus cuantos años ya la capilla.
Sí, una iglesia con mucha presencia, grande.
Con mucha presencia. Mm. Y que además es dependencia de un colegio hoy también. Pero no fue lo único, porque fue a Mar del Plata en una oportunidad... pidió también un terreno en Mar del Plata e hizo construir un solario, también con ayuda de distintos entes provinciales, hizo construir un solario para que los chicos vayan a recuperarse cerca del mar de distintas enfermedades.
Mira,
un espacio para más de 60 chicos, en donde todos los días no solo recibían atención médica, sino que hizo, porque era una cosa que a la que ella le daba mucha bolilla, construir una escuela ahí mismo.
Bueno, por todo esto es que hoy está en la carrera hacia la santidad, ¿no?
Hacia la santidad. Porque...
es un expediente que lleva muchísimo tiempo.
Ajá. El 18 de noviembre de 2003 se la confirmó como beata por el milagro de la curación a una niña platense nacida en 1988 con una patología congénita muy rara, que no le encontraban solución, a la que iban a tener que operar, que extirparle un riñón. Tuve la posibilidad de hablar con ella ayer, con Antonella Cristelli, que es quien recibió el milagro. Sin embargo, le dijeron, vaya y récenle a Sor María Ludovica. Y eso hicieron. Y al momento de la operación, que tenían que hacerle, que tenían que extirparle un riñón, que tenían que hacer una operación también en la vejiga, descubrieron que ya estaba curada. La ciencia no lo puede explicar. Por lo tanto, ha decidido...
Lo que no puede explicar la ciencia, lo explica la fe.
Exactamente. Su santidad, el Papa Juan Pablo II en la ciudad de Roma, en el 2003, aceptó la beatificación de Sor María Ludovica, como decía Martín, está en camino a la santificación. ¿Cuál es la diferencia?
Un milagro más.
Un milagro más. Un milagro más después de ser beato. Una vez que uno es beato, ojalá uno pudiera ser beato y hacer milagros. Una vez que uno es beato, tiene que hacer un milagro más para llegar a ser santo, para ser canonizado.
Como que se dice. El expediente para demostrar un milagro es larguísimo.
Es larguísimo.
No es que de hoy para mañana.
Bueno, el milagro fue.
Hay otro tipo de santificación, el santo súbito y demás, otros caminos.
El milagro fue a principios de los 90 y en el 2003 recién fue que la beatificaron. Esperemos se cumpla, como muchos creen. La persona que tal vez más ha trabajado para el Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, sin importar nada y entregándose totalmente a los pobres y enfermos.
Muy bien, Fernando, interesantísima la historia, porque además la tenemos acá.
Está acá.
A la vuelta de la esquina. De hecho, los restos están en la catedral.
Los restos están en la catedral y tiene un altarcito, exactamente. Aquellos que sean devotos de ella tienen su espacio también en la catedral.
Hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves que viene.
Fernando Serrano.
Ahora viene.
Ahora viene. Fernando Mele y las biografías. Hoy con Sor María Ludovica.